Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Nuestra protagonista de hoy fue tildada por los historiadores del siglo XII y XIII como una reina tirana y que ejerció el poder mujerilmente, sea lo que sea eso. Sin embargo, en realidad fue una reina con carácter, independiente y constante. Pasó a la historia como la temeraria y moría aquel 8 de marzo de 1126. Fue la primera reina mujer en Europa en ejercer un reinado de pleno derecho. Sí, antes de Isabel de Castilla, de Isabel la Católica, estuvo ella, Urraca I de León. Nuestra protagonista de hoy nació por el año 1081, en el Reino de León. Era una de las hijas del famoso Alfonso VI, el que aparece retratado en el conocido cantar de Mi o Cid. Era lo que se llamaba entonces hija legítima, pues era hija de su padre, el rey, y de la esposa oficial de este, Constanza de Borgoña. Y digo esto porque en ese momento Urraca ya tenía dos hermanas, Elvira y Teresa, pero ambas eran fruto de una relación del rey con su amante. Por lo tanto, no valían para la carrera de la sucesión. Parecía que todo indicaba que Urraca sería la heredera y reina de León. Fue educada para ello desde un primer momento. Pero su papá tenía otra intención. Como todo rey que se precie, prefería dejar su corona a un varoncito y no cejó en su empeño hasta que lo consiguió. Alfonso VI se casa con una princesa musulmana. Sí, como lo oís. Aquí lo de la religión, los herejes y demás pamplinas no importaban. Aquí solo valía que la fábrica de bebés, digo la reina, alumbrara un hijo varón. Y eso hizo en 1093. Nacía el medio hermano de Urraca, Sancho. En honor a la verdad, la madre de Sancho, Zaida, que era una princesa de Al-Ándalus, tuvo que pasar por el aro del cristianismo y se bautizó con el nombre de Isabel. Pues bien, desde ese mismo momento nuestra protagonista pasará a un segundo plano. Y como se suele decir, las desgracias nunca vienen solas. Y Urraca, además de quedarse sin corona, se llevó un marido por el mismo precio. En realidad el precio quien lo estaba pagando era su padre, el rey, pues estaba en deuda con Raimundo de Borgoña. Este le había prestado una gran ayuda en su lucha contra los ejércitos almorávides que estaban atacando a los reyes cristianos. Con él, Urraca tendrá dos hijos. Y según los historiadores, no tuvo un mal matrimonio. Era duquesa consorte de Galicia. Eso sí, oficialmente seguía en la línea de sucesión del trono de su padre. Nunca la apartó. El matrimonio de Urraca y Raimundo termina en 1107, cuando éste pasa a mejor vida. En ese momento, Urraca cree que es un buen punto para volver a la carga e intentar ganar puntos en la corte de su padre, sobre todo porque ella ya había tenido un hijo varón, Alfonso. y el destino, para ayudarla, hará que en medio de una batalla en el año 1108 su medio hermano Sancho pierda la vida. De hecho, la nobleza y parte del clero la apoyan en esas intenciones. Pero una vez más, su padre tenía otra idea en la cabeza. Sí, efectivamente, otro matrimonio para Urraca de León. Y esta vez sería todo un rey, Alfonso I, el rey de Aragón. A priori, este matrimonio orquestado por el rey leonés podría suponer una unión más estrecha de los reinos cristianos frente al enemigo almorávide. Sin embargo, para Urraca fue todo un martirio. Si durante su primer matrimonio había tenido una vida, bueno, más o menos buena, con Alfonso I de Aragón fue todo lo contrario. El rey fue todo un maltratador con Urraca. En palabras de la propia Urraca, Alfonso I era un ser cruento, fanático y tirano, y le acusará en multitud de ocasiones de maltratarla. Este matrimonio duraría 5 años y fue un auténtico infierno para nuestra protagonista de hoy. Todo dará un vuelco cuando Alfonso VI, el padre de Urraca, fallezca. Entonces comenzará el Juego de Tronos. Ahora os lo explico. El trono de León tenía varios aspirantes. El rey difunto había dejado claro en el matrimonio que organiza su hija que si ambos tenían un hijo varón, heredaría todos los tronos. En el momento en el que muere Alfonso VI, Urraca y su marido gobiernan en Aragón, Navarra, Castilla y León. Este trato crea un gran malestar en varios nobles y deciden apoyar como rey de León y de Castilla al hijo de Urraca y su primer marido, Alfonso. Cuando el padre de Urraca muere, ella quiere gobernar sus territorios solita, sin su marido, pero ésta le dice que tururú, y empieza más aún el maltrato contra ella. Tanto que Alfonso de Aragón la acaba metiendo presa en una fortaleza con la intención de gobernar los territorios que por herencia la correspondían a ella. Pero claro, Urraca era mucha Urraca, y si el aragonés se pensaba que iba a estar rezando en su casa, el de la reina invocaba, y mucho. Y durante ese tiempo, las alianzas, las traiciones y las luchas de poder se sucedían. Los bandos cambiaban dependiendo del momento y la necesidad de cada uno. Unas veces Urraca iba con su esposo, otras iba con los apoyos de su hijo. Y así, los tres bandos. No me digáis que esto no era un Juego de Tronos, versión hispánica. Y por si todo este lío a tres lados fuera poco, se unirá un cuarto bando, el de la frontera con Portugal que gobernaba Teresa, la hermana mayor de Urraca y su marido, que era primo del primer marido de nuestra protagonista de hoy. Espero haberlo explicado bien. En un momento dado, estos querrán independizarse del reino, pero Urraca les dijo que no es. Aunque en el año 1114 parecía que por fin las aguas volverían a su cauce, con un, llamémosle, divorcio. El de Urraca y Alfonso de Aragón. En teoría, sería él quien repudiara a su esposa, pues le habían llegado rumores de mal comportamiento de ella. La realidad es que era ella quien llevaba tiempo pidiendo la disolución de ese matrimonio. Por fin parecía que Urraca podría gobernar sus territorios como ella quería, sola. Pero una vez más, el destino la dijo que tururú. Los territorios de la frontera de Portugal seguían en sus 13 y Galicia apoyaba a su hijo mayor. Además, su ex marido la seguirá dando por el saco con sus tropas. Pero ella reinaba, una reina independiente y muy estratega. Urraca se pasará toda su vida batallando en el campo de batalla, mientras realizaba maniobras políticas de variada índole para intentar controlar su derecho a reinar. Algunas de ellas la darían buen resultado, pues consiguió acordar con los partidarios de su hijo, el que será Alfonso VII, que le dejara reinar. Eso sí, solo cuando ella muriera, no antes. En ese trato tuvo la ayuda de un obispo gallego llamado Gelmírez. Cuando consigue eso, le entrega, en señal de agradecimiento, la ciudad de Santiago de Compostela. Pero los señores burgueses de la ciudad no estaban contentos con ese nombramiento y se alzaron en armas. Así que ya tenemos de nuevo a Urraca en el campo de batalla. Cuando Urraca y sus tropas llegan a Santiago de Compostela, cercan la ciudad. Los burgueses compostelanos salen corriendo y se meterán dentro de la catedral. Allí se dirigen los partidarios del nuevo obispo para intentar que estos depongan las armas y dejen de liarla. En esas estaban cuando un rumor corre como la pólvora. La reina había violado el derecho de estos a acogerse a sagrado en aquella catedral. Este rumor hará enfadar y mucho a esa turba que se lanzará contra la reina. Consiguen agarrarla, la desnudan, la tiran al barro y en medio de todos la apalean. La dejarán tirada, medio muerta. Algunos de esos burgueses, viendo aquello, corren a socorrer a la reina. Primero por la salvajada de aquello, por un simple rumor, y sobre todo por miedo a las posibles represalias. La curan, la cuidan y la ayudarán a salir de ahí y a volver con sus tropas. Cuando Urraca llega con sus soldados, acaba sometiendo a Santiago de Compostela en muy poco tiempo. Pero claro, seguro que muchos estaréis pensando que después de aquello, Urraca arrasaría con todos esos burgueses. Pues no, sobre todo después de haberla casi matado a palos. Pues no, aquí es un claro ejemplo del carácter de la reina. Urraca solo fue a por los cabecillas de la rebelión. Al resto no les ocurrió nada. Urraca prefirió, después de aquella humillación, calmar las aguas. Finalmente, aquel 8 de marzo del año 1126, Urraca I de León moriría mientras daba a luz a un hijo de Pedro de Lara, quienes algunos autores asumen que pudo ser su último marido, esta vez sí, escogido por ella. La vida de Urraca pasó inmediatamente al más absoluto de los olvidos. Su vida, su resistencia y su poder durante años, sobre todo gracias a su sucesor e hijo, Alfonso VII, que se encargó de borrar el nombre de su madre de todo documento oficial. Él y los que vinieron detrás dejaron la figura de Urraca casi como una simple regente, como un paso sin pena ni gloria entre los dos reyes, su padre y su hijo, entre Alfonso VI y Alfonso VII. Ella, que luchó por mantener su independencia, el reino, y que lo pudiera heredar el desagradecido de su hijo, Alfonso VII. Curiosamente, esta reina olvidada por la historia murió el mismo día que siglos después verán nacer el Día de la Revolución de las Mujeres. Una revolución que, como hemos visto y a su manera, siglos antes comenzó Urraca I de León. Una mujer que luchó contra todo y contra todos para ser una buena reina. Una reina independiente, sin necesidad de que un hombre la dirigiera sus decisiones, pero que la historia y sus herederos quisieron enterrar en el olvido, además con mentiras. Algo que, como vimos la temporada pasada, otra reina, Juana I de Castilla, vivirá siglos después en carne propia.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.